Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie. You sound like a...
El suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Desde el año 2006 los intentos se han multiplicado por 3 y hoy en día ya se superan los 2.000 intentos cada año en el Estado. Son datos preocupantes que vamos a analizar hoy en Altuna, ¿no es así?
Sí, aquí en nuestro territorio son los datos del Eustat publicados el pasado 26 de julio, correspondientes a 2021. En la comunidad autónoma vasca se suicidaron 148 personas, 107 hombres y 41 mujeres. 14 eran menores de 30 años, 12 chicos y 2 chicas. Se calcula que por cada suicidio en nuestro territorio hay al menos 10 intentos. Y es en este colectivo en el que nos vamos a centrar hoy y también en la prevención. Para el próximo año se espera un plan de prevención del suicidio a nivel del Estado. De cara a su elaboración está en marcha el proyecto de investigación Survive y en ese marco 8 hospitales están ensayando el primer plan piloto estatal para reducir los intentos de suicidio entre adolescentes.
Y uno de estos 8 centros hospitalarios es el Hospital Universitario de Araba. Está con nosotros Ana González Pinto, que es jefa del Servicio de Psiquiatría de OSI Araba. Egunon, Ana.
Egunon.
Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de situación del que partíais para emprender este plan piloto?
Bueno, nosotros lo que sabemos, y yo creo que además ahora ya es generalizado ese conocimiento, es que el problema de suicidio es un problema de salud pública, es importantísimo, se producen más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico y había que hacer algo. Entonces, esta iniciativa de investigación pues tiene varias partes, o sea, habéis comentado la parte de los adolescentes,
sí,
pero en realidad el proyecto es más amplio porque lo que pretende es analizar los intentos de suicidio en general.
Vale.
Eso tiene una parte de adolescentes, pero luego también tiene una parte de personas adultas, ¿no? Y bueno, pues estamos en ello. Tiene varias, además, ramificaciones en el sentido de que, por un lado, se analizan los casos que hay de intentos de suicidio y, por otro lado, se tratan. Hay varias ramas de tratamiento para ver cuáles son más eficaces, ¿no? Eso es un poco lo que estamos intentando ver, que sean coste eficaces para que se puedan implementar en los servicios públicos de salud.
Bueno, entendemos que en estas ramas, claro, habéis diferenciado las ramas porque no es lo mismo, ¿no?, la conducta suicida en adolescentes que en personas adultas. ¿Qué diferencias importantes habría en este sentido, Ana?
Bueno, hay varias. Por un lado, lo que es la muerte no se entiende de la misma manera, ¿no?, según la edad que tengamos, y en concreto los menores pues lo entienden de una forma muy distinta. Antes de la adolescencia prácticamente no se considera que la muerte es algo que no tiene vuelta atrás, ¿no?
Uh-huh.
Uno se imagina su muerte, pero luego se imagina retornando al escenario en el que estaba previamente, ¿no? En la adolescencia se empieza a dar un sentido más real de lo que es la muerte, pero sin embargo se actúa de una forma más precipitada, más impulsiva muchas veces, y sin una reflexión tan importante como puede haber en otros momentos. Luego, a lo largo de la vida también hay diferentes etapas y muchas veces, pues a lo mejor en edades más tardías puede estar muchas veces esos intentos de suicidio o esas muertes por suicidio relacionadas a veces con carga de enfermedad, con problemas económicos, etcétera. O sea que es un problema muy complejo, ¿no?, como lo es la conducta humana, y lo que intentamos es pues ver cómo podemos ayudar de la mejor forma posible.
En la gente mayor, el peso de la bueno, de esa sociedad cristiana en la que vivimos, porque bueno, procedemos muchos de un bagaje cultural, ¿no?, sociocultural, político en general, y ese peso no sé si los jóvenes no lo tienen tanto, si ahí se ha notado diferencia o no tiene nada que ver. Hoy en día no, ese peso igual en la gente mayor sí tiene y la gente joven
bueno,
no.
Bueno, sí, o sea, desde luego que todo lo cultural también tiene un peso enorme, ¿no? En estas conductas que al final son el probablemente la interacción.
Digo, porque antes,
factores,
para aquellos que no estén oyendo, antes era un pecado y se enterraba una persona que se suicidaba, se enterraba fuera del cementerio y, bueno, entonces estaba como muy mal visto, ¿no? Ese peso todavía existe.
Sí, realmente es cierto que ese sentimiento de culpa realmente no solamente es el peso de la religión, ¿no? Que pueda, que pueda haber, sino también el peso, o sea, cuando uno se suicida sabe que deja una huella tremenda en su familia. Entonces, muchas personas que tienen ideas de suicidio dicen que no lo hacen por precisamente por su familia. O sea que, evidentemente, lo cultural, lo social, lo familiar tiene un peso enorme. Lo que pasa es que hay personas que están tremendamente enfermas y no pueden soportar la situación en la que están. Y luego hay otros tipos también de suicidio. Hay personas pues que están desesperadas a veces por factores, por ejemplo, económicos, ¿no? Y no, a lo mejor no están tan gravemente enfermas, pero hay otros factores que están pesando. Entonces, todo eso es importante. De todos modos, sí que quería comentaros, ya que estamos en Radio Vitoria y Radio Euskadi, que además del proyecto Survive, que bueno, ya he comentado que me parece que es una iniciativa pues excelente, ¿no? De ponernos todos a una, también en Osakidetza, ¿no? Hay un, y en el gobierno vasco, estamos trabajando con una un código que se llama Código Riesgo Suicida, y que estamos trabajando todos a una. La verdad es que yo llevo muchos años trabajando y no había visto un esfuerzo conjunto tan eficaz, ¿no? Y entonces en este momento cualquier persona que llegue a cualquier centro sanitario, a un servicio de urgencias con un intento de suicidio, va a ser atendida en menos de 72 horas. Yo creo que esto es un hito en la historia, al menos de la salud mental. Yo no lo había visto antes, lo hemos visto, bueno, hemos visto este tipo de cosas, pues, por ejemplo, con el código ICTUS y con otros aspectos de la sanidad, pero no en la salud mental, y la verdad es que es un logro que creo que hay que reconocer.
En esta línea y en este camino, en el proyecto de investigación en la que se está trabajando también en el tema de los adolescentes, ¿en qué consiste? O sea, decíamos al principio, ¿no?, que están llevando a cabo una terapia de 6 sesiones entre jóvenes de 13 y 18 años. ¿En qué consiste esta terapia y cómo están trabajando y cómo lo estáis haciendo?
Sí, bueno, todos los chicos, ¿no?, que menores de 18 años que tienen una conducta suicida o un acto que han realizado un acto suicida, se les ofrece la posibilidad de entrar, de recibir esta terapia, y si lo aceptan, bueno, pues ya se hace, tiene como dos partes, ¿no? Por un lado, una parte de terapia cognitivo-conductual, en el que se les enseñan pues desde técnicas de relajación hasta abordar los problemas de manera diferente, y luego también un contrato de seguridad, digamos, ¿no? Que lo que consiste, que es muy eficaz, y lo que consiste es en que ellos detecten personas a las que podrían llamar en una situación de desesperación, de angustia. Y bueno, pues se les va ayudando, ¿no?, a hacer ese análisis y a ponerlo por escrito, y de alguna manera a encontrar recursos, a tener herramientas para que cuando tengan una situación que ellos no puedan resolver, pues alguien de su entorno también les pueda ayudar. Entonces, con estas dos perspectivas, ¿no?, por un lado este contrato de seguridad y por otro lado la terapia que están aplicando, que se aplica, pues vamos a ver la eficacia, ¿no?, que conseguimos en estos, con este tratamiento.
Me imagino que la coordinación también con el resto, con los 7 otros hospitales, ¿no?, será importante, digo, y no sé si habrá una radiografía igual distinta en cada área, o si habéis especializado cada hospital en un aspecto de este trabajo.
Bueno, en principio tenemos como una especie de núcleo común, ¿no?, una serie de cuestiones que hacemos todos igual, y además luego hay unas reuniones mensuales donde se ponen en contexto, pues si hay cualquier dificultad o problemas que se puedan haber detectado, pues vamos viéndolo, ¿no? Y además vamos analizando los datos que tenemos. Y luego sí que es cierto, un poco en relación con lo que decís, que algunos centros pues se especializan más en unas cuestiones que otras. Por ejemplo, nosotros hemos participado en esta terapia para adolescentes y hay otros centros que no, pues porque no tengan terapeutas en ese sentido para atender a estos adolescentes, o porque no pudieran a lo mejor organizarlo, bueno, pues por su propia logística, ¿no? Entonces, bueno, pues esas sí que hay matices y diferencias entre algunos centros, pero también muchas cuestiones comunes.
En este sentido, en relación a las medidas a tomar en cuenta de cara a la prevención, ¿qué es lo más importante que podemos tener en cuenta? Por ejemplo, no sé, padres y madres, pero también profesorado, ¿no? Estamos hablando de edades de alumnos, alumnas de secundaria y hacías mención hace un rato también a las personas de referencia y demás. ¿Qué podemos tener en cuenta? ¿Qué es importante?
Bueno, yo creo que lo más importante para una persona que está desesperada, que busca hacerse daño, donde siempre, casi siempre hay una ambivalencia, ¿no? Lo que las personas quieren no es morir, sino dejar de sufrir o tener una ayuda. Y lo importante es el estar al lado de estas personas y brindarles ayuda. No hace falta decir grandes cosas, ¿no? Sino simplemente que sepan que pueden contar contigo. Y luego, además, bueno, pues eso, es intentar que acudan a hacer un tratamiento, ¿no?, a un centro sanitario, porque también ocurre que muchas veces nos resulta difícil entender que un problema que a lo mejor es circunstancial, ¿no?, o pues un problema con amigos, o un problema con una pareja, o cualquier cuestión de este tipo, o un problema escolar, se pueda tratar desde el punto de vista sanitario, ¿no? Pero es muy importante descartar que esa persona no esté deprimida o no esté ansiosa o no se pueda hacer algo también desde el punto de vista sanitario con ellos, ¿no? Y con los educadores lo mismo. Yo creo que se está trabajando muchísimo con las escuelas también y en programas de resiliencia y bueno, educación está ya muy sensibilizada y yo creo que conocen y saben manejar las cuestiones, pero bueno, pueden encontrarse con problemas pues que realmente tengan una gran envergadura y bueno, la conexión entre unos y otros es fundamental para que todo funcione lo mejor posible, dentro de que no siempre vamos a poder solucionar todos los problemas, ¿no? Pero al menos tenemos que intentarlo.
Este programa Survive, pero también ese código riesgo suicida que hablabas, ¿no?, que de actuación en menos de 72 horas ya en el ámbito de que es Osakidecha. La verdad es que también la pandemia ha supuesto un antes y un después también en ello, pero claro, digo, por el aislamiento, por esa falta de relaciones también con la familia, me imagino que eso también aparecerá reflejado en ese estudio y lo habéis notado también en el día a día de vuestro trabajo, ¿no?
No se ha oído el final porque
perdona,
ha habido una interferencia.
Que habréis notado, ¿no, Ana? Que habréis notado, me imagino que la incidencia de la pandemia, en vuestras consultas, ¿no? En el día a día y en el ámbito familiar.
Sobre todo en las urgencias ha sido muy importante y sobre todo en los adolescentes. De hecho, bueno, hubo una alerta, ¿no?, que se dio al gobierno vasco y se inició también un programa de prevención de ingresos y de altas precoces, pero sí, hemos notado muchísimo el impacto de la pandemia. Por un lado ha tenido su parte buena, porque ha servido, yo creo que, para sensibilizarnos a todos, ¿no? Y para intentar poner remedio y disminuir el estigma, pero por otro lado, pues la verdad es que es un aumento de morbilidad importante. Yo creo que los adolescentes han sido más sensibles, ¿no?, que otros rangos de edad a la hora de sufrir las consecuencias de la pandemia.
Perfecto, pues Ana González Pinto, responsable jefa del Servicio de Psiquiatría de OSI Araba. Gracias por acercarnos ese tema, porque bueno, la prevención es importante y darlo a conocer y saber que estáis ahí también al pie del cañón, al igual que todos los demás, y sobre todo la importancia, ¿no?, que es la persona que se ve afectada y también la familia y el ámbito familiar y social en el que está, ¿no? Eskerrik asko.
Bueno, gracias a vosotros, Eskerrik asko.
Hasta la siguiente. Ana, yo.